Juan 6, 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que sus discípulos los criticaban, les dijo, «¿Esto les hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios». Como saben, el capítulo 6 de Juan es ese largo discurso acerca de la Eucaristía que siguió a la escena de la multiplicación de los panes. A lo largo de ese capítulo, Jesús fue avanzando en su enseñanza, llevando poco a poco a la gente hacia la luz, hacia el entendimiento, hacia la comprensión de lo que significa la Eucaristía. Pero sus afirmaciones fueron cada vez más desconcertantes y pusieron el ambiente en creciente tensión. Primero se generó tensión en su auditorio cuando denunció que sus oyentes lo buscaban a él por conveniencia. «Me buscan», les dijo, «solo porque les he dado de comer». Inmediatamente afirmó que el pan material no garantiza la vida. Más bien, si queremos vivir, debemos comer el pan verdadero. Y el pan verdadero que él ofrece es superior al maná que Moisés dio a sus padres. Y que el pan verdadero es él. Esta afirmación fue difícil de aceptar, ya que significaba aceptar que Jesús es superior a Moisés. En un segundo momento, Jesús les dijo que él no solo es el pan verdadero, sino que además ha bajado del cielo. Con esta afirmación la gente ya no solo se inquietó, sino que empezó a responderle. ¿Cómo puede decir él que es el pan bajado del cielo? ¿Cómo puede decir que viene de Dios? Ellos sabían de dónde venía y conocían a su familia. Por tanto, para la gente, Jesús estaba mintiendo. Y en un tercer momento de su enseñanza, la tensión llegó a su máximo. Esto sucedió cuando afirmó, no solo que él es el pan verdadero bajado del cielo, sino que ese pan es su carne, y que si queremos vivir, tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Ahora bien, comer su cuerpo y beber su sangre significa solidarizarse con él plenamente. Es buscar hacerse uno con él y querer participar de su vida. Es apostar por él sin condiciones y asumir todas las consecuencias de esta apuesta. Bueno, pues, cuando comulgamos, esto es lo que deseamos que suceda. Deseamos que Dios viva en nosotros para que nos hagamos como Él, de modo que nos movamos solo por Él y sus deseos. Ante esta última revelación, el rechazo de la gente fue total. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Está loco. ¿Por qué para vivir es necesario comer su cuerpo y beber su sangre? ¿Y por qué debemos participar de su vida y de sus consecuencias? Como pueden ver a lo largo de su enseñanza acerca de la Eucaristía, la tensión fue poco a poco en aumento, y a cada paso, cada nueva afirmación de Jesús les parecía más desconcertante. Pero que diga que si queremos vivir, debemos comer su carne y beber su sangre, ya fue demasiado. Está mal de la cabeza, ha perdido la razón. Bueno, pues nosotros, 2000 años después, que ya sabemos que Jesús venció a la muerte y resucitó, y podemos entender mejor lo que quiso decir. Pero este no fue el caso de sus oyentes. Ellos no sabían que el Señor iba a resucitar. No conocían el final de su camino, ni tenían a mano la totalidad de su mensaje. Tampoco sabían que era el Mesías, y menos aún que era Dios. En consecuencia, el texto de hoy nos dice que la gente al oírlo reaccionó diciendo, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Lo que nos pide es imposible. Consideran que su lenguaje es desafiante, pues los saca de sus esquemas, les exige, los cuestiona, los obliga. Lo triste es que esto no solo lo pensó la multitud, sino que lo pensaron también sus propios discípulos. Ellos lo criticaban y murmuraban contra él. Entonces, a causa de sus enseñanzas se produjo una crisis dentro de la propia comunidad. Y Jesús se da cuenta que los suyos se escandalizan de sus enseñanzas. Por eso dice Juan, adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los hace dudar? Dicho de otra manera, ustedes dudan que yo sea el pan verdadero que ha bajado del cielo, y dudan que para vivir tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿verdad? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, si después de morir me ven resucitado, ¿dudarían? ¿Y dudarían si después de resucitado me ven ascender a la derecha del Padre? Si se escandalizan porque les dice que tienen que comer su carne, entonces con mayor razón se escandalizarán cuando lo vean resucitar de entre los muertos y subir al cielo. Hoy nosotros sabemos que después de la resurrección, sus discípulos ya no dudarán, pues su resurrección los convencerá totalmente de que sus palabras son ciertas. Pero en esos momentos de su vida, cuando Jesús aún estaba vivo y en plena actividad, sus discípulos dudaban, lo cuestionaban y hasta lo criticaban. El problema de los discípulos fue un problema de fe, pues creer no es fácil, ya que supone apostar y arriesgarse a ciegas. Esto significa que para entender todos esos misterios que nos está revelando Jesús, es necesaria la ayuda del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo nos envían. Por eso Jesús les dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y hay que vivir en el espíritu, estar con Dios, unirse a Él por la oración, pues el espíritu es el que da vida. Sin embargo, esta verdad solo la intuye aquel que busca a Dios y está cerca de Él, y solo cae en cuenta de ella aquel que tiene finura y sensibilidad espiritual. Solo estas personas pueden descubrir verdad en las palabras de Jesús. Entonces Jesús concluye diciendo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es decir, sin la gracia del Padre y sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesús no puede convencer ni siquiera a sus propios discípulos, por más que trate de explicarles. Entonces termina sus explicaciones reconociendo la realidad y con cierta desilusión les dice, y con todo, algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Pero lo más dramático es el final del relato, pues el resultado de toda esa larga enseñanza eucarística significó el quiebre de la comunidad, su crisis. Nos dice Juan que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Lo dejaron, convencidos de que estaba loco, que no sabía lo que decía y que sus exigencias estaban fuera de toda realidad. Y en esas condiciones, ¿quién puede seguirlo? El relato concluye con un triste final, pues en efecto muchos lo dejaron, se separaron de él y se apartaron de la comunidad. Además, Juan nos dice que de estos fueron muchos, y parece que al final solo se quedaron los 12 del inicio. Entonces, en medio de esa crisis de fe, al ver que la gran mayoría de sus seguidores se fueron, Jesús se dirigió a los pocos que le quedaron, a sus íntimos, a los que él había elegido, a las cabezas de la iglesia que estaba formando, a los 12, y les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Fue un momento muy duro en la vida de Jesús, en donde su proyecto, ese de procurar que Dios reine en medio nuestro, parecía condenado al fracaso. Aquí Jesús se corrió el riesgo de quedarse solo y de tener que empezar todo de nuevo. Pero entonces Pedro, en nombre de los 12, dio una respuesta de profunda fe y le contestó, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Las palabras de Pedro, en plural, nosotros creemos y sabemos, son una afirmación de fe de toda la iglesia, de su pequeña iglesia, que brotan del profundo convencimiento de que Jesús efectivamente ha venido del Padre y que lo que Él nos enseña es para la vida. Entonces Pedro y los 11 apuestan de nuevo por Jesús. Otra vez se arriesgan por el proyecto del reino y asumen todas sus consecuencias. Sin embargo, fueron solo unos pocos los que creyeron que Jesús es el Mesías y que, más tarde afirmarán, que es Dios. Fue solo su pequeña comunidad de creyentes. Ahora Jesús tiene que recomenzar, pero contando ya con un pequeño grupo inicial. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. En primer lugar, que el camino de Jesús no es fácil de seguir. A pesar de ello, ¿estamos dispuestos a seguirlo? En segundo lugar, aceptar que las desilusiones y los fracasos que nos trae la vida son parte del camino y que el esfuerzo por buscar en todo momento la paz, la verdad y la justicia está lleno de dificultades y carencias, y que asumir todo eso significa comer su carne y beber su sangre, es decir, significa cargar con su cruz y seguirlo. ¿Estamos dispuestos a jugarnos por él a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar? Y en tercer lugar, si estamos en el camino recto, nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos rendirnos y siempre estar dispuestos a recomenzar. Pidámosle a Dios su ayuda para seguir adelante en su camino y su ayuda para sostenernos en este esfuerzo gracias a que recibimos la Eucaristía, es decir, gracias a que comemos su carne y bebemos su sangre.